legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy, jueves 26 de agosto del año 2021. Saludos a todos los que nos están sintonizando en vivo temprano en la mañana de hoy, jueves. Saludos a los que nos están sintonizando grabado. Aquí yo estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y me puedes ver en vivo de diferentes formas. Me puedes ver en vivo a través del internet por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, facilito de encontrar, en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Te invito a que me sigas en todas esas plataformas de redes sociales. Inclusive también me puedes buscar en Instagram, igual como @AníbalAcevedo. Y me puedes ver en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y si no me quieres ver a través del internet, o mejor aún, si me quieres ver más cómodo, en tu televisor, en la comodidad de tu hogar, sentado en la mesa desayunando, tirado en la cama temprano en la mañana, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Sí, si tienes Liberty en tu casa, me puedes ver en vivo a través del televisor. Y si no pudiste verme en vivo, entonces me puedes ver grabado, tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube, porque esto queda grabado de forma permanente en esas dos plataformas para que me puedas ver y escuchar cuando más a ti te convenga. También te recuerdo que me puedes escuchar en el formato de audio solamente en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. En un rato, luego de que termine el programa, se hace disponible en iTunes, Stitcher, Google Play, todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Varios temas, como todos los días, de actualidad que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero también vamos a tener una discusión de mayor profundidad. Ustedes recordarán que el pasado martes estuve conversando con la demógrafa, profesora, doctora Judith Rodríguez sobre el alcance, sobre los números, sobre lo que dicen los números del censo, y la conversación no la pudimos terminar. Hice un compromiso con ella y con ustedes. Muchos siguieron de cerca ese diálogo de que íbamos a continuar hoy. Pues hoy, a partir de las 8:30, todo lo que usted quiera saber sobre lo que dicen los datos del censo federal, que, señoras y señores, va a tener unas repercusiones. Bueno, o sea, lo que hace el censo es decirnos lo que está pasando, pero esos datos deberían tener unas repercusiones sobre decisiones de política pública del futuro de Puerto Rico. Todo eso a partir de las 8:30 con la demógrafa profesora Judith Rodríguez, con los datos del censo. Aparte de eso, como les dije, varios temas. Nuevamente empezamos tristemente con malas noticias en términos de indicadores del censo, del COVID-19 en Puerto Rico. Voy a discutir con ustedes una guerra que se ha dado a lo interno del Tribunal Supremo de Puerto Rico, otra institución de Puerto Rico que tenemos que decir que se encuentra lacerada. En este momento, el gobierno de Puerto Rico quiere sacar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de la bota impositiva de la Junta de Control Fiscal. Eso me parece algo en la ruta correcta. Y ayer se llevó a vista pública un proyecto de ley en la Cámara y en el Senado de Puerto Rico, un proyecto de ley para establecer la Carta de Derechos de la Comunidad LGBTQ+. Me parece que es un paso en la ruta correcta. De eso también voy a estar hablando en la mañana de hoy. Como todos los días, los que me están viendo a través del internet, ya sea en vivo o sea grabado, le invito a que le den share, a que comparta. Baja en tu página de Facebook, donde dice abajo compartir, o si lo tienes en inglés, dice share, le haces clic ahí y de esa forma las personas que son tus amigos en Facebook, aunque no sean mis amigos, de esa forma podrían ver este programa en vivo o grabado a través de las redes sociales. Bueno, vamos rapidito a lo más reciente del COVID-19. Sé que sueno a una cantaleta y sí, pues es una cantaleta. Yo quiero que se acerque el día en que no tenga que empezar el programa con este tema. Estuve varios días y varias semanas que apenas teníamos que hablar del COVID porque tuvimos una sensación falsa de seguridad de que habíamos ganado la batalla y que ya simplemente era cuestión de tiempo de que se iban a ir reduciendo los casos, las hospitalizaciones. Llegamos a tener menos de 40 hospitalizaciones en Puerto Rico. Llegamos a tener varios días donde no se reportaba ningún muerto. Llegamos a tener días donde menos de 50 personas daban positivo al COVID-19. Lamentablemente llevamos varias semanas con unos números sumamente preocupantes y hoy nuevamente amanecemos con un alza significativa en el número de personas hospitalizadas. Para que sigan la tendencia, ayer teníamos 531 personas en nuestros hospitales en Puerto Rico como consecuencia del COVID-19. Hoy ha subido a 556, un aumento significativo, 25 personas más hospitalizadas de ayer para hoy. Así que la tendencia continúa. 8 personas reportadas como fallecidas, entre ellos una mujer de 18 años y 386 casos positivos confirmados. Así que lamentablemente la tendencia sigue a la alza. El gobernador Pierluisi, yo creo que fue jueves o viernes de la semana pasada, hizo unas expresiones, yo las comenté que me parecía que eran un poco demasiado optimistas y quizás arriesgadas, porque el gobernador decía que ya habíamos alcanzado una estabilización en los casos y que se esperaba una reducción en muertes y hospitalizaciones esta semana. Pues tristemente no lo hemos visto, yo no percibo una estabilización, todavía percibo un aumento en las estadísticas sobre el COVID-19, lo que es sumamente peligroso, particularmente por la coyuntura en la que estamos, y hoy hay varias noticias que tienen que ver con eso. En primer lugar, estamos lloviendo sobre mojado, pero hay que repetirlo. 77% de las víctimas en lo que va de este mes de agosto no estaban vacunadas. Las fatalidades, porque esa es una nota del periódico Primera Hora, de la periodista Bárbara Figueroa Rosa, las fatalidades por COVID-19 en agosto superan por 6 veces las que se registraron en junio y julio pasado. La foto que ustedes pueden ver ahí es de Melissa Marzán, la recién inaugurada epidemióloga del estado y que goza de una gran reputación y credibilidad en el país. La nota dice: el Departamento de Salud confirmó ayer que de 198 muertes reportadas durante el mes de agosto, hay 145 que corresponden a personas que no estaban vacunadas. La información fue provista a primera hora por la epidemióloga del estado, Melissa Barzán, que explicó que de las víctimas del mortal virus, solo 45 habían completado las dosis requeridas de inoculación, mientras que 8 personas aparecen como parcialmente vacunados. En total, las cifras son reveladoras. El 77.3% de las muertes ocurridas en los pasados 24 días ocurrieron en personas que no estaban vacunadas o no culminaron el proceso. Y un detalle más importante es, Melissa Marzán, un detalle bien importante. Quiero llevarle este mensaje a los jóvenes, que para mí, por lo que yo he escuchado, y ya estamos en una etapa como que ya todo el mundo sabe quién en la familia, yo no tengo a nadie en la familia que se está negando a vacunar, pero quién en el círculo de amistades tiene un familiar, tiene un hijo, tiene un primo que no se quiere vacunar. Y en los jóvenes yo lo que escucho es obstinación. Yo no escucho objeciones religiosas, una cosa de obstinación, dice Melissa Marzán. De hecho, de las 20 muertes reportadas ayer, entre los grupos más jóvenes, esas personas no estaban registradas en el portal de vacunación. En otras palabras, aparentemente casi todos los que mueren, que son jóvenes, no estaban vacunados. Obviamente sabemos que la vacuna no es 100%, una protección de 100%. Y personas de edad avanzada, personas con inmunodeficiencias aún vacunadas, pues si se contagian, tienen todavía un alto riesgo. En términos de la cantidad de muertes en agosto, dice esta nota del periódico El Nuevo Día, se ha visto un aumento acelerado de muertes en agosto cuando las cifras ya alcanzan los 198 decesos. Eso era hasta ayer. Con los 8 de hoy, pues ya pasamos las 200. Esto es más de 6 veces las muertes registradas en julio. En julio completo solamente tuvimos 30 personas muertas. En agosto ya llevamos más de 200. Y en junio tuvimos 37. O sea, que lo que va de este mes, llevamos 6 veces más el número de personas que han perdido la vida por el COVID-19. La causa, la variante Delta. El panorama se complica con la variante Delta detectada en Puerto Rico a mediados de junio y actualmente la principal fuente de infección en transmisión comunitaria. Porque, repetimos, la variante Delta tiene dos problemas serios para todos. Número uno, que... Oye, se me quedó aquí la noticia de... Ya mismo la discuto, pero no tengo el clip, pero es mala mía. Tiene dos problemas. Número uno, que se transmite mucho más rápido. Y número dos, que es mucho más fuerte en términos de las condiciones y los efectos a la salud. Sobre ese tema de la vacunación, los obispos católicos, y lamentablemente, déjame ver si lo encuentro y se lo mando aquí al director, porque yo tenía el clip, pero pensé que lo había mandado a subir y no lo había mandado a subir. Seis de los 7 obispos en Puerto Rico de la Iglesia Católica han emitido una declaración muy fuerte. Ahí te la acabo de enviar. Una declaración muy fuerte donde, y lo recogen prácticamente todos los periódicos, la tengo aquí en el periódico El Nuevo Día. El titular es: no hay fundamento moral de la Iglesia para rechazar la vacunación. Es una expresión bien fuerte. La Conferencia Episcopal Puertorriqueña, La Conferencia Episcopal Puertorriqueña requerirá la inoculación obligatoria de sus sacerdotes y empleados y crea nuevas directrices para atender la crisis del COVID-19. Esto a mí me parece importantísimo por varias razones. Número uno, es una entidad privada, la Iglesia Católica es una entidad privada, que se une a los esfuerzos de exigirle a los que son parte de la entidad que se tienen que vacunar. Y número dos, es una entidad que interactúa con muchas personas, los feligreses que van a la iglesia. Y número tres, es una fuerza, una voz con un gran poder de comunicación y de persuasión. Dice esta nota de Carlos Tolentino Rosario en el periódico El Nuevo Día de hoy: los católicos que no estén vacunados contra el COVID-19 deberán abstenerse de participar de actividades religiosas o litúrgicas presenciales hasta nuevo aviso, advirtió ayer la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. 6 de los 7 obispos que componen la conferencia, con excepción del Monseñor Daniel Fernández Torres de Arecibo, basaron su decisión en que no hay fundamento moral de la Iglesia para rechazar la vacunación y urgieron a los feligreses a inocularse. La conferencia creó un nuevo documento titulado Instrucción Pastoral sobre la importancia moral de vacunarse contra el COVID-19, en el que se establecen las instrucciones para que todo el personal de las distintas diócesis se vacune, se aborden exenciones específicas y se detalla la diferencia entre una libertad individual versus colectiva al momento de inocularse. Dice el documento: aunque los fieles son responsables de sus propias acciones, cortésmente deberemos clarificarle que no pueden usar de fundamento las enseñanzas morales de la Iglesia Católica para rechazar las vacunas. Las nuevas directrices también disponen que aquellas personas que estén exentas de vacunación, según la disposición del CDC, podrán seguir participando en las actividades. Y entonces, para las personas no vacunadas, pero exentas, no es el que no le da la gana de vacunarse, aquel que por razones válidas de salud no se puede vacunar, lo van a dejar ir a la iglesia. para las personas no vacunadas, excepta por disposición del CDC y la FDA, se reservará un espacio para que participen de celebraciones litúrgicas. Esa es la posición oficial de la Iglesia Católica de Puerto Rico, excepto el obispo de Arecibo, que es una persona ultraconservadora en todo lo que tiene que ver con aspectos sociales y que en este sentido pues se ha quedado solo. El obispo de Arecibo es casi como si usted escuchara a un partidario de Donald Trump con todas esas posiciones absurdas. Inclusive el obispo de Arecibo he escuchado que ha dicho que él va a dar la exención religiosa, de esa forma va en contra, no de lo que dice sus compañeros de la Conferencia Episcopal en Puerto Rico. Hago una aclaración, mucha gente se cree que el Monseñor Roberto González, el obispo de San Juan, es el jefe de todos los obispos de Puerto Rico. Eso no es así, cada uno tiene su propia autonomía, pero el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho que vacunarse es un acto de amor y ha hecho expresiones similares a las que han hecho los 6 obispos. Y para terminar con este tema, el periódico El Vocero nos trae este titular que yo lo traigo no para meter miedo, sino para que vayamos todavía internalizando. En peligro por la variante Delta. Salubristas consultados advierten que el alto nivel de transmisión comunitaria del COVID-19 y la enorme cantidad de personas sin vacunar pueden propiciar el desarrollo de una nueva mutación del virus en la isla. Y nuevamente es una conversación con expertos en la materia, donde la propia Melissa Marzán pues nos advierte, mire, lo poco que yo he aprendido de esto, leyendo igual que ustedes los periódicos y viendo la televisión y escuchando a los científicos. Los virus, en la medida que haya personas que puedan recibirlo, en otras palabras, que no están vacunados y que no están protegidos, pues eso facilita que el virus vaya mutando. Así que cuando nos vacunamos, no solamente nos estamos protegiendo nosotros, no solamente estamos protegiendo a los seres cercanos a nosotros, sino que les estamos haciendo más difícil al virus mutar, crear una nueva variante más resistente. Por ende, el tener más personas vacunadas es además una herramienta para evitar que desarrollen nuevas vertientes del virus. Y repito, Melissa Marzán nos está diciendo, cuidado que no vayamos a terminar en Puerto Rico con una nueva variante del virus, como hemos visto ya varias, y la más letal, la que estamos sufriendo en este momento, la variante Delta. Así que, señoras y señores, esto sigue sumamente complicado. Bueno, en un tema que a mí me interesa, tengo que admitir, y que creo que es importante para el país, pero tengo que admitir que no es un tema de los que se discute a diario en la prensa, en la radio, en la televisión. Está la nota que voy a discutir con ustedes, es del periódico digital Noticel. Se destaca una nueva, y subrayó la palabra, nueva guerra. Guerra es la palabra correcta. A lo interno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para mí esto es importante, primero, en el plano muy personal. Mi padre fue juez y siempre pues aprendí a respetar y a entender el rol que tiene la rama judicial en nuestro sistema de gobierno y en la protección de nuestros derechos. Y siempre viví un ambiente de mucho respeto entre los miembros de la judicatura, entre ellos mismos, y de mucho respeto de la sociedad hacia la judicatura. En segundo lugar, mi primer trabajo como abogado fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fui oficial jurídico del juez Federico Hernández Denton. Y ahí pues pude ver un tribunal colegiado donde no todos pensaban igual y donde se daban debates de derecho intenso, privada y públicamente, pero nunca en ese año que yo estuve en el Tribunal Supremo, acabadito gradual de la Escuela de Derecho, nunca vi ataques de tipo personal. La misma experiencia tuve en el Tribunal de Apelaciones de Boston, el Tribunal Federal de Boston, donde también trabajé recién graduado. Así que ver lo que pasa en ese tribunal me llega desde el punto de vista personal. Pero lo más importante, ese es el organismo máximo de nuestra rama judicial. Y es una institución que hasta tiempos recientes ha tenido un gran respeto y que inclusive, lo tengo que decir, en la crisis del verano del 2019 se creció con aquella decisión 9-0, sin ninguna disidencia, donde determinaron que Pedro Pierluisi en aquel momento había asumido el cargo de gobernador de forma ilegal, de forma inconstitucional. Sin embargo, ese tribunal está sumido en unas luchas internas, en las cuales se está usando un lenguaje por los jueces en los documentos públicos que yo jamás había visto. Como cuestión de hecho, en este momento estoy preparando, a invitación de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, un trabajo para publicarse analizando los casos más recientes del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el tema electoral, y lo que me he encontrado es con unos ataques y recriminaciones entre jueces que yo jamás había visto. Bueno, pues periódico Noticel nos dio a conocer ayer una nueva batalla a lo interno del tribunal, donde nuevamente lo que se ve es una lucha fratricida que le hace daño a la institución. Yo creo que en los últimos 6 años, Puerto Rico ha visto prácticamente todas sus instituciones malograrse, desprestigiarse, y tristemente lo tengo que decir, el Tribunal Supremo va por ese camino, y particularmente es por la actitud de la inmensa mayoría de los jueces que fueron nombrados por el entonces gobernador Luis Fortuño. ¿De qué se trata la controversia en este momento? El tribunal nombró recientemente por mayoría a el secretario del tribunal y a los miembros de la comisión evaluadora de jueces. Para que sepan, esto antes se hacía de una forma diferente y el juez, jueza presidenta, tenía una alta discreción para actuar. Como ahora la mayoría se ve como un caucus del Partido Nuevo Progresista, cambiaron las reglas de juego y ahora estos cargos se escogen por mayoría. Nos dice en esta nota del periódico Noticel, el diario digital Noticel, que los nombramientos de un nuevo secretario y de miembros de la Comisión de Disciplina Judicial en el Tribunal Supremo fueron hechos de forma rápida y sin discusión, denunciaron 3 de los 8 jueces que componen actualmente el alto foro. Esto obligó a unas expresiones de los 3 jueces disidentes, donde curiosamente uno de ellos es el juez estrella, que fue nombrado por el gobernador Luis Fortuño, pero a quien se le ha reconocido como un juez de una alta independencia judicial y que pues en ocasiones pues ha votado en contra de los intereses del gobierno del PNP o del partido del PNP, como ha pasado históricamente en muchos momentos donde jueces que habían sido nombrados por gobernadores populares le fallaban en contra al gobierno del Partido Popular. Solamente para recordarle, la elección de 1980, la de Valencia, fue certificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como que había ganado Romero Barceló, a pesar de que Hernández Colón lo estaba impugnando, y la mayoría de los jueces habían sido nombrados, inclusive muchos de ellos, por el propio Rafael Hernández Colón. Dice esta nota de Noticel, citando de las resoluciones que firmaron los jueces. Primero cita una resolución del juez Ángel Colón Pérez, que fue nombrado por Alejandro García Padilla, y quien disiente. El memorando anunciando la nominación del candidato a ocupar el cargo de secretario del Tribunal Supremo se circuló a los miembros de este tribunal a las 10:45 del martes 3 de agosto, y ya aproximadamente a eso de las 6:57 del mismo día, este contaba con los votos de una mayoría de este tribunal para ocupar el referido cargo. Es decir, en tan solo 8 horas, sin que el pleno del tribunal se reuniera, o sea, sin que hablaran entre ellos y sin discusión alguna, se determinó quién sería designado secretario del Tribunal de Puerto Rico. Sorprendente. Obviamente, esto lo que apunta es que aquí lo que hubo fue una especie de caucus, como en la legislatura. De los 5 jueces que querían este nombramiento, se pusieron de acuerdo entre ellos, no hubo ninguna discusión de los méritos y lo llevaron a votación como si estuviéramos en un caucus del PNP o del PPD, de la Cámara o del Senado. Esto, al parecer, ya estaba previamente decidido a espaldas de algunos de nosotros, subrayó el juez, y se refiere a la designación de Javier Sepúlveda Rodríguez como secretario del tribunal, quien fue asesor jurídico del juez asociado Edgardo Rivera García. Este señor, Sepúlveda Rodríguez, había sido designado fiscal en diciembre del 2020 por la exgobernadora Wanda Vázquez y confirmada por el Senado. En su resolución, la jueza presidente dice: cuando el cargo de secretario o secretaria se regía por el sistema de clasificación de la rama judicial, un requerimiento del puesto era que el abogado o abogada contara con un mínimo de 8 años de experiencia en la profesión legal, así como con experiencia administrativa. En el caso del nuevo secretario, se graduó en el 2016, no tiene los 8 años y no tiene ninguna experiencia administrativa. Pero lo más interesante, preocupante, es que los 5 jueces nombrados por Fortuño atacan al juez estrella, que también es PNP, pero que le he dicho que tiene una mente mucho más amplia y abierta. Estrella Martínez, en su crítica, Estrella Martínez acusó que estos ejercicios precipitados, herméticos, aislados y poco participativos en la realización de nombramientos son los mismos que han causado tristes experiencias en otras ramas de gobierno, como la legislatura, y que la implantación de esos estilos es lo que realmente mina la credibilidad de las instituciones. Estrella está diciendo lo que yo les dije, que se comportaron como si fuera la legislatura y que esto afecta a su credibilidad. Pues entonces le cayeron encima. Estrella Martínez fue objeto de señalamientos directos por parte de la mayoría, por voz de los jueces Rivera García y Rafael Martínez, en la resolución relacionada con los miembros de la Comisión Evaluadora de Jueces. Señoras y señores, otra institución en Puerto Rico, importantísima institución, que está sufriendo un gran desprestigio durante los pasados años, otro nefasto legado del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Ya tengo por ahí a Judith Rodríguez, así que antes de irme a la pausa para continuar la conversación con ella, quiero tocar rapidito dos temas adicionales. El gobierno de Puerto Rico anunció ayer que le va a solicitar y que va a tratar de convencer a la Junta de Control Fiscal de que libere a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Promesa. Y ven la historia de Joan Isabel González en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, en la página 31. También hay una nota en el periódico El Vocero. Piden sacar a la AAA de Promesa. ¿Qué es lo que está planteando? Yo respaldo totalmente lo que está haciendo, tratando de hacer el gobierno. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no está en quiebra. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no tiene mayores, de que tiene problemas, pues claro que los tiene, pero no tiene una situación de crisis como la que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica antes de Luma y después de Luma. Y no solamente eso, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado pudo refinanciar unos bonos de forma satisfactoria. Por ende, el gobierno de Puerto Rico quiere plantearle a la Junta que la autoridad puede ser liberada de estar bajo la jurisdicción de la Junta de Control Fiscal. No sé si lo van a lograr, pero este es el primer caso en el que veremos cuál es la verdadera actitud de la Junta de Control Fiscal, si de verdad lo que quiere es mantenerse controlándolo todo en Puerto Rico o si está dispuesta a ir entregando poderes. Y finalmente, para irme a la pausa y conversar con nuestra demógrafa, la doctora Judith Rodríguez, ayer se celebró una vista en el Senado de Puerto Rico sobre un proyecto de ley presentado por los senadores del proyecto Dignidad, el Rafael Bernabe y la senadora Ana Irma Rivera Lacén, para establecer en Puerto Rico una carta de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Obviamente, y tuvo ayer varias organizaciones y personas que defusieron, ahí ven la historia de primera hora, respaldan carta de derechos para comunidad LGBTIQ. Plus, organizaciones buscan que haya protección de ley y se penalice a quienes incurren en conducta de odio. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, contundente respaldo. Obviamente, cuando tú tienes comunidades que son continuamente discriminadas, como es la comunidad LGBTIQ en Puerto Rico, usted requiere de acciones legislativas. Así que me parece que es una medida en la ruta correcta, la presentada por los senadores del proyecto Victoria Ciudadana. Veremos si consigue apoyo mayoritario. Ojalá y así sí, sea. Son de Victoria Ciudadana. Dije proyecto Dignidad, todo lo contrario. Son de Victoria Ciudadana, Ana Irma y Rafael Bernabe. Como les dije, fue a vista pública ayer. Ojalá y logre el apoyo mayoritario. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos continúo la interesante conversación que tuve e inicié el martes con la demógrafa Judith Rodríguez para tratar de entender qué dicen los importantes hallazgos de los datos del censo federal y lo que eso significa para el presente y el futuro de Puerto Rico. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, a los que me están viendo en vivo, son las 8 y 33 de la mañana y tal y como me había comprometido el pasado martes, que el tiempo nos traicionó, ya tengo aquí a la profesora doctora Judith Rodríguez, demógrafa, y que para mí es la decana en términos de los demógrafos y demógrafas en Puerto Rico. Estuvimos el pasado martes. Judith, saludo, muy buenos días.
Muy buenos días, tengan todos. Encantada de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, pues voy a resumir bien rápido para ir a los datos que nos faltan. El pasado martes, primero tú nos explicaste que el censo, los números oficiales del censo del 2020, lo que ha salido hasta ahora, es el dato en términos de raza, de cómo la gente se identifica a sí mismo, que tiene unos datos interesantísimos que yo les he discutido en el podcast. Y lo segundo que salió es la población de 18 años o menos y de 18 años o más, que es donde se destaca ese dato preocupante de cómo hemos perdido población significativamente de 18 años o menos. Los otros datos que usaste el martes y que vas a usar hoy, pues es una combinación de los datos oficiales del 2000 y 2010 con las encuestas que hace el propio censo en el 2019. Yo voy a volver a poner la tabla, la presentación de PowerPoint que tú nos habías enviado, y la voy a poner en la que yo creo que fue la última que nos quedamos.
Espérate, correcto. Uno, dos,
tres, cuatro. Nos quedamos en esta, que la llegaste a discutir. Que la llegaste a discutir, que se ve claramente, sí. Se ve claramente cómo la población de más de 45 años es la que creció significativamente y la población de menos de 44 es la que ha decrecido significativamente.
Pues mire, de ayer a hoy, pues recibí, de hecho anoche tarde, información sobre más datos del censo, específicamente para Puerto Rico y todos los estados y los municipios la cantidad de información que hay disponible es mucha. Sin embargo, okay. Y que tiene que ver con raza, tiene que ver con unidades de vivienda, pero en términos de raza, para tocar una de esas características, la otra que aparece en la información es la de etnicidad, que en el caso de nosotros prácticamente el 98.9% de los puertorriqueños se identifican como hispanos, o sea, que no hay duda al respecto. Pero en términos de raza, voy a decir algo así, en términos de los municipios, porque ya a nivel de la prensa ha salido para todo Puerto Rico que hubo un cambio significativo desde el último censo, que fue el 2010, y el censo este del 2020, en términos de cómo la gente percibe, se percibe
sí,
desde
sí mismo.
El punto de vista racial. Tenemos que entender que esta pregunta va directamente a la persona en términos de su percepción. Y el cambio fue extraordinariamente grande de unos números que teníamos. Y yo entiendo que es el hecho de que ha habido problemas a través del tiempo, la comprensión de lo que es la raza, la pregunta, porque la pregunta es larga y tiene bastante contenido, pero mucha gente no leía, que decía, usted puede seleccionar una, dos o más razas, ¿ok? En términos de los encasillados. Y nosotros sabemos, los que estamos trabajando en investigación, que muchas veces cuando usted hace un cuestionario, la gente no lee muy bien y es dado a contestar la primera respuesta. Y esa primera respuesta era que raza blanca. Y que en ahora vemos que lo que predomina es la combinación de una o más razas. Me llama la atención para entrar ligeramente, en términos del municipio que mostró esa característica, una reafirmación de dos o más razas, es Ciales con un 59.2% de la población de Ciales se identificó que era tenía una o más razas, o sea, que era blanco, quizás negro o indio, o sea, lo que yo entiendo que nos representa para mí como demógrafa, que nos representa desde el punto de vista racial de cómo somos. En términos de blancos, el municipio con la mayor proporción de personas en Puerto Rico que se identificó como blanco con un 25.4%, fue un pueblo que usted visita mucho porque le gusta el baloncesto y es Quebradilla.
Ah, sí.
Quebradilla, le siguió Jayuya, Peñuelas, Aguada, Camuy, esos son los municipios. En términos de población negra, el municipio que hace el reclamo de que se percibe con una proporción la más alta en Puerto Rico es Loíza con un 31.8%. Le sigue después Maunabo con un 16.7, Vieques, Canóvanas, Río Grande. Ya esa información está disponible, que podemos accesarla fácilmente. Yo le voy a enviar el documento que a través de internet del mismo celular usted puede buscar la información de su municipio. Entonces, vamos entonces a la otra información que nos trae el censo, que yo entiendo que es sumamente importante, porque anteriormente tocamos el cambio que ha habido en el tamaño o volumen de la población. Y dijimos que entre el 2010 y el 2020, la reducción fue de un 11.8% para prácticamente casi 440 mil personas menos en el 2020. Ahora vamos a ver en términos de la distribución de la población en el territorio. Y si me puedes poner el slide, el número 7. Ah, vamos a ver.
Ahí está.
Ok, ahí vemos que hay 5 municipios, porque el análisis de la distribución de la población por municipio y en términos del cambio que haya ocurrido entre el 2010 y el 2020, lo podemos medir desde el punto de vista de números absolutos, cantidad o cambio porcentual en por ciento. y encontramos que los 5 municipios, encabezados principalmente por San Juan, Ponce, Bayamón, Carolina y Mayagüez, esos 5 municipios registraron cerca de 143 mil personas pérdida de población durante ese periodo. Esa pérdida representa el 33% de la población total que se perdió en ese periodo de 10 años. O sea, que esos 5 municipios nada más, perdieron 1 de cada 3 personas que se perdió en ese transcurso de tiempo. Cuando analizamos desde el punto de vista porcentual de pérdida de población, encontramos que hay 15 municipios en Puerto Rico. De esos 15 municipios, 10 son de la parte sur de Puerto Rico.
O sea, el terremoto.
Es correcto. Ahí se dibuja claramente esa erosión de la población que ha habido en esos pueblos, con un tamaño pequeño de población, pero lo suficiente para que desde el punto de vista porcentual represente una gran cantidad.
Porcentualmente tengo entendido que el que más perdió fue Guánica. ¿Estoy en lo correcto?
Guánica fue el que más perdió población. Entonces, de esos 10, traté de ver si podía hacer un mapa, no lo pude hacer. O sea, usted va a ver ahí, y detrás de esos números que yo le estoy diciendo, en términos de reducción de población, podemos ver detrás de eso pobreza, podemos ver falta de empleo, que lleve a la gente a que se quede. Vamos a ver y podemos ver también que reducción en la natalidad, porque por lo general, vamos a entrar ya mismo en eso, los que se van es gente joven en edades productivas y reproductivas. Por otro lado, tenemos que hay dos municipios que fueron los que, porque todos experimentaron reducciones en población, los 78 municipios, pero hay dos que la reducción fue menos y tienen una particularidad, y es Rincón y Culebra. Y yo entiendo que esa reducción mínima se debe a que son dos lugares donde nosotros tenemos mucha población no nativa, o sea, mucho también norteamericano que viene y reside en ese lugar. O sea, que la pérdida
Y como son lugares de por sí pequeños, pues que llegue ese influjo, en el caso de Rincón, de los surfers americanos, y es cierto, y en el caso de Culebra, pues de norteamericanos que básicamente han decidido casi retirarse allí, pues tienen porcentualmente un impacto.
En la próxima slide, si lo puedes poner, prácticamente le puedes accesar y puedes poner la información, ¿verdad?, en tu podcast para que la gente pueda accesar. Los pueblos que están a mano izquierda son los que perdieron más población. Fíjense que son Guánica, Maricao, Loíza, Yabucoa, Guayama, Arroyo, Yauco, Mayagüez, Cataño, Guayanilla, Ponce, Patilla, Ceiba, Salinas y Peñuela. Y al lado derecha están los de experimentaron, los 15 que experimentaron la pérdida más baja de población. De hecho, dentro de eso, además de Rincón y Culebra, está Naranjito, Barranquita y Bonito, Isabela y Dorado, que sabemos que es otro que aparentemente es recipiente de población que viene de Estados Unidos principalmente. Vamos entonces, nosotros sabemos que, o sea, fíjese que le he hablado sobre la reducción en el tamaño de la población y que también la población no se distribuye uniformemente a través del territorio. Vemos como unos municipios han perdido más población, otros tienen menos. Sin embargo, vamos a ver que las variables responsables de esos cambios que se dan tanto en el tamaño, en la distribución y en la composición de la población, tiene que ver con lo que se conoce como las variables demográficas. Y esas variables demográficas, a su vez, están influenciadas por ¿qué? Lo que pasa en la economía, lo que pasa en la cuestión ambiental, lo que sucede en los aspectos sociales, pero en última instancia son las variables demográficas las responsables de que el tamaño de la población cambie, de que la distribución de la población cambie y que también la composición de la población cambie. Esas variables son, ¿no?, son tres, y son que la migración, la natalidad y la mortalidad. Ahora, vamos a examinar qué razones ha habido para que en Puerto Rico se haya experimentado una reducción en la población y que esa reducción en la población haya ocurrido prácticamente mayormente desde el censo del 2010 al 2020, en los últimos 10 años. Y si analizamos, fuéramos más al detalle, íbamos a encontrar que es entre los 5 años, 2015 mayormente, al 2020. Pues mire, esa gráfica le muestra ahí los movimientos migratorios de Puerto Rico desde el 2005 al 2019. Solamente les quiero decir que la línea que está encima del eje de X, que es como roja, que es la que está a la superior, esa se refiere a las personas que llegaron a Puerto Rico, ¿ok? Que es la suma. La entrecortada inferior se refiere a los que se fueron de Puerto Rico. Y la línea, esta recta que tenemos entre...
Es el neto.
Esa es la migración neta. Y la migración neta cae por debajo de cero. O sea, quiere decir que estamos perdiendo población con la migración, y por eso hablamos de que en Puerto Rico el balance neto es que emigratorio, o sea, que sale más gente que la que llega.
Pregunta, la línea de arriba, que son los que llegaron, ¿eso incluye los que llegan de Estados Unidos, que pueden ser los mismos norteamericanos que puertorriqueños que regresan, y también los que llegan de otros países como los hermanos dominicanos que llegaron acá?
Correcto. Ese es el balance, correctamente. Okay. O sea, ahí están todos. Pero sin embargo, esa fuerza de los que llegan se queda por debajo de los que se van.
De los que se van.
Y por tal razón, ese balance neto migratorio es negativo. Es negativo, o sea, que se nos van.
Veo ahí que la caída grande en términos de los que se fueron es el 2018, que obviamente es el año inmediatamente después a María.
Correcto, del huracán. Ahí, porque prácticamente teníamos un balance neto migratorio de menos 60 mil, 60 y pico de mil, pero ahí se rompió la curva. Pero el próximo año hubo como, no fue tan drástico, porque muchos de los puertorriqueños que se fueron, pues regresaron a Puerto Rico. La migración, sin embargo, tenemos que pensar que es selectiva desde el punto de vista de la variable edad. No todo el mundo va a emigrar. Hay unos sectores poblacionales que emigran más que otros. Y por lo general es la gente joven.
Joven.
Es la gente en edades productivas, mayormente irreproductivas. Y cuando nosotros vimos y mencionamos estos municipios de Puerto Rico con esa pérdida tan grande de población, tenemos que pensar que las oportunidades económicas en muchos municipios llevan a que la gente joven se tenga que ir del país.
Vamos rapidito porque nos quedan casi 10 minutos nada más y quiero llegar a la parte de la natalidad, pero aquí veo que tienes los lugares, los 10 estados, aquí. Rapidito, estos son los 10 estados donde hay más puertorriqueños. A mí el único que te tengo que admitir que me sorprendió es California, que está séptimo.
Sí.
Los demás los esperaba.
Sí, pero hay una cantidad de puertorriqueños allá en el estado de California, sí. Mucho. Eso prácticamente, pero fíjense, el número uno es Florida, que tiene ya más de 1 millón de puertorriqueños.
Eso lo sabía.
Prácticamente ese es el anexo de nuestro. Vamos entonces a la natalidad, que yo entiendo... Por favor, pasame
aquí
la
próxima. Ok.
O sea, aquí ya está. Nosotros vimos que la migración tiene un efecto en por qué la población de Puerto Rico disminuyó y en la distribución y en la composición de la población. Pero vamos a ver el rol que juegan esa variable que es la natalidad. Pues miren, en el caso de Puerto Rico, aquí tenemos para el 2000, 2010 y el 2020. En el 2000 prácticamente teníamos 60,000 nacimientos. Al presente, en el 2020, solamente 18,742 nacimientos. En ese periodo de tiempo, la reducción ha sido de un 68.5%. Wow. O sea, que de cada 3 nacimientos que había en el 2000, solamente hay uno en el 2020 en Puerto Rico. O sea, una reducción extraordinaria de la población. Y que hay varios factores que se le pueden acreditar a esto. No hay duda de que hay unos que son de naturaleza misma demográfico. Si usted tiene menos población, si hay menos nacimientos en términos acumulativos, usted a la larga va a tener menos gente en esas edades que van a ser reproductivas y productivas. Y en el caso de Puerto Rico, más acompañado de la migración, que es la población que por lo general migra, eso es suficiente, se dan todas las condiciones desde el punto de vista demográfico para que se dé esa reducción en la natalidad. Vayamos a ese gráfico que es muy elocuente.
Yo quiero que me lo explique.
Ok, nosotros, este cálculo lo hice anoche porque conseguí un estimado nuevo de la población por edad y sexo para el 2020. Estimado, fíjense que no es el dato necesariamente del censo, pero es un estimado que se hace de la población. Hay una diferencia. El del censo es un conteo, este es un estimado. Sí, y sí. A la luz de eso, calculé la tasa total de fecundidad, que no es otra cosa que el número de hijos promedio que tiene una mujer al finalizar su periodo reproductivo.
¿Cuál es la edad que se toma para decir que se termina el periodo reproductivo?
Nosotros usamos de 40 a 44 años. Empezamos en 15, ya. En términos para hacer el cálculo, de 15, sí. De 15 a 19. Eso hay una fórmula para poder lograr alcanzar esa cifra. Esa tasa total de fecundidad nos mide el nivel de reemplazo de la población. Una población que se esté reemplazando a sí mismo tiene que tener una tasa de total de fecundidad de 2.1, sobre 2.1.
Pero para a ver si yo lo entendí bien. Usted lo que nos está diciendo es que en Puerto Rico es un cálculo, pero entre todas las mujeres que tienen de 15 a 19 hasta 40 y 44, ajá, entre esa población de mujeres no producen ni tan siquiera un hijo cada una de ellas, sino producen pues estadísticamente .91.
Por lo tanto, no hay reemplazo de la población.
Por eso, no se reemplazan ni a ellas mismas. O sea, no hay ni suficiente para reemplazar a la madre, a la potencial madre.
Mire,
y le hago esta pregunta, doctora. ¿Usted conoce otras sociedades que tengan una situación como esta? ¿De la que usted ha podido ver datos demográficos?
Esto en América, en la parte del Nuevo Mundo, lo que conocemos la América y el Caribe. Puerto Rico tiene la tasa total de fecundidad más baja. En los países asiáticos hay otros países como Macao, Hong Kong, Taiwán, que se encuentra más o menos aquí igual que nosotros. Pero esto es prácticamente nosotros desde el punto de vista demográfico, nosotros nos estamos comportando como los países, muchos de los países asiáticos y de europeos más desarrollados, donde la natalidad, los niveles de natalidad son extremadamente bajos, donde la mortalidad sobrepasa la natalidad y el crecimiento natural, que no es otra cosa que la diferencia entre los que nacen y que mueren, es negativo. Pero a diferencia del caso de nuestro de Puerto Rico, con estos países europeos, en términos del análisis que he podido hacer, es que estos países europeos no experimentan los corrientes migratorios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una baja tasa de natalidad. acompañada de unos movimientos migratorios. O sea, tenemos las dos condiciones para que la población siga disminuyendo, siga bajando.
Bueno, y más rapidito. Aquí puse la otra gráfica porque el tiempo nos está traicionando, y esta es la de edad matrícula escolar, que aquí pues vemos estos números.
Si la traje para que vieran ahí, especialmente a los preescolares, que es la población más temprana, más joven que tenemos desde el nacimiento, y podemos ver ahí la reducción tan extraordinaria. Mientras en el 2010 teníamos 55,000 niños preescolares, ahora tenemos 34,000. O sea que el impacto es ahí a corto plazo. Por tal razón ha habido que cerrar escuelas, y vemos que en los grados primarios cada vez hay menos gente. O sea, esto afecta el consumo de bienes y servicios en Puerto Rico, esta reducción tan extraordinaria. Y volviendo a la próxima gráfica, ahí es que hablamos de que prácticamente nosotros pasamos ya de la transición demográfica, que no es otra cosa que bajar de niveles altos de natalidad y mortalidad a niveles bajos, a lo que se conoce como la revolución reproductiva, que no es otra cosa que la supervivencia de los nacidos es alta, por lo tanto no es necesario tener tantos hijos, hay una alta longevidad y por lo tanto menos nacimientos son necesarios. Y eso, lo que pasa es que nosotros como que nos hemos adelantado bastante demográficamente a esos cambios que se están dando en otros países. Vemos por otro lado que
esa la vi anoche cuando me envió la gráfica. La mediana de edad en Puerto Rico en las mujeres es 44.9, en los hombres es 41.3. Esa gráfica sola no me decía nada, pero cuando miro, veo nuevamente cómo nos estamos poniendo más viejos.
Sí,
la mediana en el 2005 era 34.4, en el 2010 37.2 y ahora es 43.2.
Y lo leí bien. Envejeciéndonos, porque en la medida que hay menos nacimiento, hay un envejecimiento mayor de la población. ¿Por qué? Porque ya las personas esas nacieron, las de edad avanzada.
Míralo ahí.
Prácticamente. Ahí. Aquí lo podemos ver, la cantidad. De hecho, en el análisis que hice de los últimos estimados de población de 60, porque aquí es 65 esa gráfica, 60, hay prácticamente casi 901,000 personas de 60 años o más en Puerto Rico.
O sea que ya estamos cerca a que una tercera parte de los que vivimos en Puerto Rico van a ser de 60 años o más.
Bueno, imagínense, de acuerdo a los datos, ya de 65 años o más aumentó a 22.1, y los menores de 15 para el 2000, de acuerdo a ese estimado nuevo, es de 13.7. O sea, la reducción es extraordinaria en las edades jóvenes. Y esto
me traiciona el reloj, pero quiero ver esta gráfica de los tipos de hogares, rapidito. Te estoy llevando a las millas, pero es para que nos dé tiempo.
No. Aquí tenemos que ha habido un cambio, hablamos de cambios en la composición de la población y de acuerdo al negociado del censo que divide las familias en dos grupos, en los hogares, en los de familia y no de familia. Y verdaderamente los no de familia son aquellas personas por lo general que viven solas o que están relacionadas, viven con algo que no está relacionado por lazos de sangre, matrimonio y adopción. O sea, hay un incremento en Puerto Rico en las personas en vivir sola, especialmente, mayormente de edad avanzada. Entonces, en términos de las familias, hay tres tipos. Aquella donde está la mamá y el papá, ambos cónyuges presentes. Tenemos donde hay jefe varón y tenemos jefa mujer. Y hemos visto a través del tiempo la reducción en los de ambos cónyuges presentes y un incremento notable en aquellas que son jefa de mujer sin cónyuge presente.
Ya en Puerto Rico, familias donde la jefa del hogar es una mujer anda por 35%.
35%, efectivamente. Wow. Entonces, vamos quizás a pasarla. Pásame la última slide.
Ahí está.
En ese slide, porque verdaderamente en Puerto Rico ha habido una reducción significativa en esa población estoy haciendo un trabajo de 15 a 59 años, que es la población por lo general trabajadora en las edades de trabajo en el país. Y esa reducción ha sido extraordinaria, bastante grande. O sea, que a veces estamos hablando en términos aquí en Puerto Rico que la gente no quiere trabajar, que son vagos, pero nadie, yo entiendo, que ha visto que esa reducción en esa población en parte explica el por qué no encuentran personas para que trabajen.
Porque es que no están en el país.
Porque no están en el país. Entonces, aquí vemos, de acuerdo a este dato que tenemos aquí, este índice de estructura de la población activa, me mide las 25 generaciones más jóvenes dentro de ese grupo laboral y las más viejas. Y cuando esa cifra pasa de uno, ya tenemos una estructura de edad vieja. O sea, Puerto Rico en este momento está sobreviviendo desde el punto de vista laboral con la población más vieja. Gente joven no hay, lo vemos. En el 2005 el índice era de 0.75 y ahora en el 2019 1.0.
O sea, que la cantidad de personas que necesitamos trabajando para que produzca los bienes para esta sociedad, no los hay, no porque necesariamente no quieran trabajar, sino simplemente porque la población que hay ya está en una edad que o no puede trabajar o ya de verdad no le interesa trabajar porque ya se retiraron. Es porque ya habían trabajado antes.
Es que mira, o sea, la pérdida de población en esa población de 15 a 59 años es espectacular, principalmente de 15 a 39. Estamos hablando de 300 y pico de mil personas menos.
Judy, tenemos que terminar, pero sí. cuando yo me educaba, tanto de escuela superior como de universidad, a mí me educaron que uno de los grandes problemas que tenía Puerto Rico es que estábamos sobrepoblados.
La sobrepoblación.
Entonces hemos brincado al otro extremo casi sin una transición.
Había advertencia, pero prácticamente yo creo que desde el 2000 en adelante, y que esperábamos para el 2010 llegar a 4 millones de habitantes.
Sí. Cuando no llegamos.
Pero vamos a examinar qué cosas del orden político, económico y social ocurrieron en Puerto Rico antes para que llevara a que mucha gente se fuera del país y tomara la decisión de, en vez de tener los hijos en Puerto Rico, tenerlos en Estados Unidos.
Yo tengo una, y pues alguien dirá que era inevitable, ¿verdad? Pero yo creo que la ida de las 936 eliminó una base de generación de empleos y de buenos empleos. Fundamental, y como no se ha podido hasta el día de hoy sustituir, hasta que no sustituyamos eso, va a ser bien difícil revertir estos números.
Fíjate que ha traído cómo las decisiones en el orden económico, político y social afectan las variables demográficas, y después decimos qué pasó con el envejecimiento de la población. Llevamos años hablando del envejecimiento de la población y prácticamente hemos adelantado un poco, pero no en la magnitud que debimos, porque fuimos pioneros en términos de señalar eso, de estos cambios.
Bueno, agradezco los números que nos has dado, y los últimos minutos que me quedan a mí, no es a ti, pero yo creo que esto amerita, por ejemplo, yo quisiera ver a la Asamblea Legislativa en un análisis profundo y de lo que significan estos números y las revisiones de política pública. Me gustaría ver a la Junta de Planificación de Puerto Rico de alguna forma haciendo recomendaciones de lo que significan estos números, y obviamente, pues, como dicen allá en el norte, wishful thinking, me encantaría ver a la Junta de Control Fiscal mirando estas cosas con seriedad y viendo cómo las decisiones que nos están imponiendo, en lugar de aliviar o de alguna forma ayudarnos a revertir esta tendencia, todo lo contrario, la pueden estar acelerando. Pero aquí de verdad hay datos, y como tú nos dijiste, van a seguir saliendo datos en los próximos meses. ¿Eso es correcto?
Sí, es correcto.
Bueno, pues muchas gracias, Judy. Cuando vuelva por ahí a ver datos, te vuelvo a llamar, ¿ok? Gracias por todo. Lindo día.
Igual.
Bueno, mucha información para digerir, pero me parecía importante. Yo invito a los diferentes foros, como acabo de decir, gubernamentales y no gubernamentales. Necesitamos una discusión seria, profunda, sobre el retrato, la película que nos muestran estos datos del censo federal y lo que eso significa para el presente y el futuro de Puerto Rico. Si seguimos con las mismas políticas públicas, no vamos a revertir esta tendencia, y si no revertimos esta tendencia, cada día se va a hacer más difícil tener una sociedad puertorriqueña que de verdad pueda producir la riqueza necesaria y los servicios básicos que necesita nuestra población. Son las 9:06 de la mañana, me extendí un poquito, me disculpan, con eso me retiro, nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Vista el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.